Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El régimen castrista se pronuncia sobre el caso del preso político Eduardo Gardet.
El presidente del gobierno español ignora la oposición en su visita oficial a la dictadura cubana.
Buscando negocio, empresa española trata de ser socia del gobierno comunista cubano.
El presidente electo brasileño se manifiesta acerca de los venezolanos que huyen de Maduro.
Y en los deportes se pospone la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate.
Este es el noticiero Televisión Martí.
A pesar de las protestas tanto nacionales como internacionales, el régimen castrista volvió a negar la posibilidad de que el caso del preso político Eduardo Gardet sea nuevamente examinado. Al mismo tiempo, el Movimiento Cristiano Liberación elevó a los tribunales internacionales los casos de su coordinador nacional, el doctor Gardet, y del fundador del movimiento, el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas. El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de causa presentada en febrero de este año a favor del médico opositor Eduardo Gardet, quien cumple una condena de 3 años por el supuesto delito de atentado a la autoridad. Entre tanto, el Movimiento Cristiano Liberación y la familia del opositor Osvaldo Payá Sardiñas iniciaron una campaña internacional para esclarecer su muerte, ocurrida en julio de 2002 en un incidente de tráfico. Carlos Payá, hermano del difunto opositor, dijo que apela a la ayuda de instancias internacionales ya que considera que en Cuba las vías están cerradas. Entre tanto, y ya por 168 domingos, las damas de blanco fueron reprimidas en Cuba este fin de semana. En esta ocasión, solo en La Habana, fueron arrestadas 9 activistas, entre ellas la líder del grupo, Berta Soler, que en la mañana de este lunes permanecía en paradero desconocido.
Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fue arrestada a Berta Soler, líder de la organización. Además de Berta Soler, fueron arrestadas en La Habana 8 damas de blanco. La cifra puede ir en aumento en la medida en que se vayan reportando las damas de blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinada del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional. De las damas de blanco que fueron arrestadas en La Habana, la única que queda detenida, desaparecida, es Berta Soler, líder de la organización.
Por su parte, en Matanzas, por lo menos 40 damas de blanco fueron detenidas.
Ha sido un domingo especial, domingo 25 del mes de noviembre de 2018, fueron arrestadas 40 damas de blanco.
Cada domingo las damas de blanco son reprimidas y muchas detenidas por el régimen, que busca impedir que las opositoras asistan a misa y luego marchen para reclamar la liberación de los presos políticos cubanos.
Pese a los operativos represivos desplegados desde jueves contra las damas de blanco en varios lugares de La Habana, algunas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias con excepción de la iglesia de Santa Rita, ya que el Departamento de Seguridad de Estado mantiene cada domingo operativos represivos contra el lugar.
Por otro lado, familiares del preso político cubano Fernando Isael Peña Tamayo manifestaron su preocupación e incertidumbre sobre la situación en que se encuentra. Peña Tamayo se declaró en huelga de hambre el pasado 24 de octubre.
Pude notar que se encuentra en unas condiciones críticas. Me dijo que se sentía la visión borrosa, tenía mucho dolor acá atrás, en los riñones. De hecho, me dijo que como no estaba casi ni tomando agua, dice que orinaba casi la sangre. Se sentía la presión alta porque él es hipertenso. Mucho dolor en la boca y el estómago.
Con el compromiso de promover las inversiones en Cuba y ni siquiera una mirada de soslayo a la oposición interna, concluyó la visita a la isla de Pedro Sánchez, primer presidente español que viaja a la isla en 32 años. Ricardo Quintana tiene un breve resumen de esta visita.
Concretaron los pronósticos de los analistas y la misma Moncloa. El viaje de Sánchez tenía un marcado carácter económico.
El gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba.
El recibimiento no fue el habitual a un jefe de Estado. Un diplomático de tercer nivel lo esperó al pie de la escalerilla. La comitiva incluyó a más de una veintena de empresarios y por lo menos a 3 ministros de su gabinete.
Ha pasado mucho tiempo, yo creo que demasiado. Desde la última vez que un presidente de España vino a Cuba para mantener una reunión bilateral.
A puerta cerrada se entrevistó durante hora y media con su par cubano, Miguel Díaz-Canel.
El diálogo creo que es la base de la confianza y, como he destacado anteriormente, debemos dialogar para encontrar una solución al problema de los impagos que desde hace unos pocos años sufren las empresas españolas en Cuba. Somos conscientes del hilo directo que une estos impagos con la escasez de divisas en la isla y debemos ser capaces de encontrar soluciones satisfactorias, como estoy convencido de que vamos a encontrar.
Gracias, señora presidenta.
En víspera del viaje, el pasado 24 de octubre, la oposición española reclamaba al jefe de gobierno que atendiera a la disidencia interna cubana durante su estancia en La Habana.
¿Va a defender usted los derechos humanos en Cuba? ¿Sí o no? ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso de un país que respeta los derechos humanos y va a defender la democracia? ¿Sí o no?
Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Perfecto.
Ni opositores, ni activistas de derechos humanos u otros elementos de la sociedad civil independiente cubana. Sí recibió a cuentapropistas, intelectuales y al editor de una publicación alternativa online. Para el abogado independiente cubano René Gómez Manzano, la visita pasó sin pena ni gloria.
Es lamentable que no haya tenido a bien disponer algunos minutos de su muy ocupado tiempo a entrevistarse, sino con opositores, por lo menos defensores de los derechos humanos.
Recuerda en este contexto el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, la visita a La Habana del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Y recuerdo cuando vino el presidente Obama, el gran enemigo de la dictadura, pues el presidente Obama pues tuvo la oportunidad de reunirse con la sociedad civil. El presidente Obama tuvo la oportunidad de hablar por la televisión y el radio para los cubanos. El presidente Obama, negociando, discutiendo, no avasallándose a la dictadura como acaba de ser el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda, como si hizo Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias.
Gracias, Ainhoa. Fíjese, ¿no? hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el gobierno de España y el gobierno de Cuba, que reconoce también el que vamos a por supuesto, a hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba.
Aunque evitó reunirse con la oposición al régimen cubano, firmó un acuerdo con su homólogo de la isla que establece una reunión por lo menos una vez al año para hablar, entre otros temas, sobre derechos humanos en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y en la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a La Habana, una empresa española quiere convertirse en socio comercial del régimen castrista en el área de la Internet y las comunicaciones, pero las intenciones no van acordes a los intereses de la dictadura. Yoandy Castañeda amplía.
La firma española Telefónica ofreció al gobierno cubano conectar al país a la red de cables submarinos de banda ancha que está desplegando por el Mar Caribe como parte de su infraestructura para América Latina. La propuesta ha tenido lugar en el marco de la visita que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó a Cuba y en el que le acompañó una delegación empresarial. Esta propuesta se suma a la que Google le hizo a las autoridades castristas para facilitar el acceso a Internet en la isla. Sin embargo, aún el monopolio oficialista Etexa no ha podido implementar la conexión 3G en los celulares y luego de tres pruebas fallidas, el acceso a la web continúa siendo una odisea para los cubanos entre los altos precios, la congestión y la pobre infraestructura.
El servicio náutico que nos brinda en este país es una cosa que completamente no sirve. El jueves pasado no tenemos conexión para los correos y el internet aquí súper lento. Mira, los ellos iban ahí para conectarse. La madrugada entera no se han podido conectar todavía.
Pues ya empezaba a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitado.
Tratando de conectarnos hace 20 minutos y no hemos podido lograr conexión. Se está perdiendo dinero porque va consumiendo dinero.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo. Porque es imposible, porque todas las horas que se pierde aquí en esto, Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera.
Hace poco menos de 6 meses, Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores de España y actual directora global de Estrategia de Asuntos Públicos de Telefónica, se había reunido con autoridades cubanas para evaluar la posibilidad de que la empresa española operara en Cuba. Pero más allá de la incapacidad tecnológica, la dictadura ha hecho pública su intención de tener una Internet controlada donde filtre y bloquee contenido.
Nosotros tenemos que ser capaces de todas las plataformas nuestras, desde todas nuestras instituciones, poner los contenidos de la revolución en las redes sociales y aprovechar Internet para eso, para contrarrestar toda esta avalancha de contenido pseudocultural, banal, vulgar, existe en la Internet y cómo se aprovechan las tecnologías de la información.
Organizaciones no gubernamentales confirmaron que la dictadura bloquea al menos 41 sitios de Internet como parte de sus mecanismos de censura.
Aquí hay un grupo de medios acreditados, que la mayoría no son amigos, pero que es necesario que estén en Cuba acreditados, pero algunos de ellos con los que estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente, tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba, en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar, le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más, que digan que censuramos, está bien, aquí todo el mundo censura, aquí todo el mundo censura.
Esto sin contar que el precio del actual Wi-Fi es de 11 CUC la hora, en un país donde el salario promedio no rebasa los 30.
Está muy malo, porque todo el mundo no tiene dinero suficiente para pagar los servicios esos de 100 y pico de pesos. A ver, yo misma, me pongo mi ejemplo. Yo estoy pagando de 15 pesos. No puedo bajar ni una foto. Malamente chatear.
Bueno, que valoren lo de los precios. Pienso de que como mismo todas son de 30 horas el mes, pueden valorar lo de los precios.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, especialmente a los residentes de Batabanó y Guida de Melena. A todos gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo aquí en el noticiero Televisión Martí.
Hi, how are you? Very good, Fandango. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Magdalena de Cuba, ahora una hora a partir del 1 de octubre de 9 a 10 de la noche. Gracias.
Hay que escuchar el programa de Magdalena la Pelúa de Cuba todas las noches por Radio Martí.
Magdalena de Cuba, todos los días por Radio Martí.
Lo dicen ellos, que son de España, yo leo.
Radio Martí.
Cash. One spread coffee for me. One. ¡Dale, aprieta! Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes, sí, por siempre estar pendiente de Magdalena en Radio Martín. De 9 a 10 de la noche, a partir del 1 de octubre, hoy es este, una hora. Magdalena de Cuba por Radio Martín.
Magdalena de Cuba.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó hoy a México a enviar de vuelta a sus países de origen a los migrantes que tratan de acceder a Estados Unidos y amenazó con cerrar la frontera permanentemente, según informó la agencia Reuters. Por su parte, México deportó hoy a 98 migrantes que presuntamente protagonizaron una trifulca al romper este domingo un cerco de la Policía Federal Mexicana en la ciudad de Tijuana. Todo esto con el afán de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Unos 500 migrantes centroamericanos se lanzaron el domingo sobre la valla fronteriza que divide a México de Estados Unidos, pero desistieron de cruzar al ser alcanzados por gases lacrimógenos. Los migrantes treparon sobre una de las dos vallas fronterizas y un puñado consiguió por momentos superar la segunda, cubierta de alambre de púas. Los centroamericanos habían participado más temprano de una marcha hacia el puente fronterizo El Chaparral, en la ciudad de Tijuana, para exigir que Estados Unidos les permita solicitar refugio. El intento de cruzar la valla tomó desprevenida a la Policía de México, que estaba cerca de la manifestación y se vio superada. Tras el incidente, Estados Unidos cerró por completo el paso fronterizo con Tijuana, aunque horas después fue reabierto. El Ministerio de Gobernación de México advirtió que deportará inmediatamente a las personas plenamente identificadas que intentaron cruzar, aunque no informó de detenidos. La alcaldía de Tijuana dijo, por su parte, que arrestó a 24 hondureños y 15 mexicanos, sin precisar si los entregó a Gobernación. Estos migrantes, en su mayoría hondureños, salieron hace más de un mes de San Pedro Sula, y más de 5.000 han llegado hasta Tijuana. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que no permitirá que pidan refugio quienes crucen ilegalmente y ha amenazado con cerrar toda la frontera sur.
El recién electo presidente brasileño Jair Bolsonaro aseguró que no devolverá a los venezolanos que llegan a su país, pero aplicará un régimen de control, así como lo harán países de la región que firmaron un plan de acción regional para enfrentar la ola migratoria venezolana que estiman crezca a partir del próximo 10 de enero. Alejandro Marcano Santelli nos dice por qué.
Más de 3 millones de venezolanos han emigrado de su país y el flujo migratorio continúa aumentando. De esos 3 millones, 2 millones y medio se encuentran entre Colombia, Perú y Ecuador.
Se trata de una migración forzada. Esta no es una migración voluntaria la que se está produciendo. Y entonces, lo que los países estamos solicitando es que el gobierno de Venezuela asuma sus responsabilidades, ¿no? Entonces, el señor Stein tiene que intentar concretar eso, es fundamental.
El nuevo representante especial conjunto para los refugiados y migrantes venezolanos en la región, Eduardo Stein, designado por la ONU, alertó que la crisis pudiera empeorar a partir del 10 de enero, cuando comience un nuevo gobierno de Nicolás Maduro, luego de un cuestionado proceso electoral considerado ilegal e ilegítimo por la comunidad internacional.
Tenemos que prepararnos para lo que sean las decisiones de diferentes gobiernos respecto a ese tránsito de principios de enero del año entrante, donde podría producirse un repunte del flujo migratorio.
La Organización Internacional de Movilidad advirtió la necesidad de más medidas de atención de las naciones involucradas ante el indetenible flujo de migrantes venezolanos.
Aproximadamente 3 millones de ciudadanos venezolanos han abandonado su país. Desde la última vez que nos encontramos aquí en Quito, la cifra, por supuesto, ha sido ajustada al alza porque el proceso de migración, el flujo migratorio, ha continuado de manera sostenida.
Representantes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador se reunieron el fin de semana en Quito para aprobar un plan de acción que facilite la situación de movilidad humana de los venezolanos que huyen de su país en condiciones precarias.
Todos los días le pido a Dios que nunca otro país pase por lo que está pasando Venezuela. Y le pido a Dios que mi Venezuela se levante pronto para nosotros devolvernos allá. No es fácil salir de un país a otro nuevo y llegar así, pues, empezar de cero.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El almirante estadounidense Craig Faller asumió este lunes sus funciones como nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos durante una ceremonia celebrada en Miami.
La misma fue presidida por el secretario de Defensa James Mattis. Tomás Regalado estuvo en el evento y tiene la información. Adelante, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, durante la ceremonia de cambio de mando, el secretario de Defensa dijo que el ejército de los Estados Unidos ofrece estabilidad a la mayor parte de América Latina a través del Comando Sur, que se encuentra en Miami. Mattis también habló sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, presidió la ceremonia de cambio de mando al nuevo comandante a cargo del Comando Sur, aquí en la ciudad de Miami. En la ceremonia también participó el general de Marina, Joseph Dunford Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto. El almirante de la Armada, Craig Feller, reemplazó al también almirante de la Armada, Kurt Tidd, haciendo historia, ya que nunca ha habido un cambio de mando consecutivo entre miembros de la Armada en el Comando Sur.
Estas ceremonias son parte de una larga tradición militar donde las tropas y el personal del comando pueden ser partícipes y testigos de la transición de mando del Comando Sur, del saliente almirante, almirante Kurt Tidd, al comandante entrante, que es el almirante Craig Fowler.
Durante el discurso, el secretario Mattis pronunció sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde la democracia está bajo amenaza o no existe.
Estados Unidos se enorgullece de respetarse mutuamente con nuestros vecinos, del trabajo en equipo y de las relaciones militares estables con todas las naciones de la región, excepto por aquellos que sufren el liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con su dominación autocrática y antidemocrática de sus ciudadanos. Realmente sus ciudadanos merecen algo mejor.
Por su parte, durante su discurso de despedida, el almirante Tidd también se expresó sobre América Latina.
Lo vemos en acción ahora mismo en Venezuela, donde una combinación de políticas socialistas fallidas, líderes incompetentes y la política de tiranos crea la mayor migración catastrófica de la historia.
El Comando Sur supervisa las operaciones militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe y también es responsable de la seguridad del Canal de Panamá.
Bueno, el rol del Comando Sur es un rol importante porque llevamos más de medio siglo teniendo una alta cooperación con las Fuerzas Armadas de la región y llevamos 20 años haciéndolo desde aquí, desde el sur de la Florida, donde tenemos unos lazos muy importantes con el sur de la Florida y tenemos los mismos lazos que tiene Miami y el sur de la Florida con la región donde trabajamos, que son lazos vibrantes y visibles.
El almirante Tidd se retira después de más de 4 décadas de servicio militar distinguido como oficial naval, que incluyó varias tareas de mando y operativas a bordo de portaaviones destructores y fragatas de la Armada de los Estados Unidos. El almirante Tidd asumió el mando del Comando Sur en enero del 2016, después de servir como asistente del presidente del Estado Mayor Conjunto. Karen, Alfredo, esto es todo por mi parte. Regreso a ustedes en los estudios.
Gracias, Tomás.
Gracias, Tomás.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a ustedes que nos ven en Cuba, diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, muchas gracias. Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con todas las noticias deportivas más destacadas del momento.
Claro que sí, ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Son la respuesta de Van a llevar al paredón y a estas horas no sabe nada.
mirar a los niños, que nos consideraran. Los niños gritaban, mami, ¿por qué nos tiran tanta agua, mami?
Cuba, 60 años de dictadura comunista.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Bienvenidos a los deportes. La esperada final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate no se pudo jugar este fin de semana por causa de la violencia desatada por los hinchas en las calles de Buenos Aires. El partido, que inicialmente debió jugarse el sábado en la tarde, fue pospuesto cuando el ómnibus en que viajaban los jugadores de Boca fue atacado por los hinchas de River. Cuando se acercaba al Estadio Monumental, el vehículo recibió varios impactos de piedras y botellas que llegaron a romper algunos de sus cristales, por donde después penetró el gas lacrimógeno que utilizaba la policía para contener a los violentos fanáticos. El capitán de Boca, Pablo Pérez, resultó herido en un ojo durante el ataque al ómnibus, mientras otros jugadores sufrieron afecciones respiratorias por el gas pimienta. El partido fue postergado para el domingo. Sin embargo, Boca más tarde dijo que le sería imposible jugar el encuentro en las condiciones creadas. En los alrededores del estadio, la policía y los hinchas violentos se enfrentaron durante horas, con el resultado de varios arrestos. La Conmebol dijo que el partido tendrá lugar en condiciones de igualdad para ambos equipos. Bueno, y en atletismo, otro cubano estará compitiendo por España muy pronto. El velocista Junior Pérez recibió la autorización de la Federación Internacional de Atletismo para competir en torneos internacionales por España. Hace un año el atleta consiguió la nacionalidad de ese país ibérico, donde compite junto al club Playas de Castellón. Y en las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta recuperaron al catcher Brian McCann, quien jugó sus primeras 9 temporadas con ese club. El receptor de 34 años había logrado un anillo de campeón junto a los Astros de Houston en 2017, pero las lesiones le complicaron su desempeño durante la pasada contienda. Vamos ahora a la NBA. Los Clippers van empatados en la cima del oeste con los Warriors. Este domingo visitaron a los Trail Blazers. Tobias Harris encestó 34 puntos para el equipo de Los Ángeles. Por el quinteto local, Damian Lillard respondió con 30 cartones, pero no fue suficiente. Victoria de los Lakers por 104 a 100. Los Raptors, por su parte, recibieron al Miami Heat y consiguieron su 5ª victoria al hilo para mantenerse al frente de la conferencia este. Dwayne Wade terminó con 35 puntos de la banca. Inmenso estuvo el veterano del Heat, pero Toronto contó con 7 jugadores que aportaron doble dígitos al marcador para terminar arriba con pizarra de 125 a 105. En otro de los encuentros, el español Ricky Rubio guió la ofensiva del Utah Jazz en su visita a los Kings. Rubio sumó 27 tantos con 7 rebotes. En lo colectivo, el equipo visitante fue superior con efectividad de más del 53%, camino a un triunfo por 133 a 112. Y este fin de semana, el estelar Stephen Curry de los Warriors sufrió un accidente en una autopista de Oakland. El auto de Curry fue golpeado inicialmente por otro vehículo y al quedar en la vía, un segundo carro lo impactó por la parte trasera. Como ven, Curry no sufrió lesiones y la policía aprovechó el momento para tomar una foto que realmente no es muy común. Y hablando de autos, se corrió este fin de semana el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba de la temporada en Fórmula 1. El británico Lewis Hamilton se alzó con la victoria, 1/10 del piloto de Mercedes este año. Ya se había proclamado campeón con anterioridad. Sebastian Vettel fue segundo a bordo de Ferrari. Así que, bueno, esto de velocidades y velocidades, sí, es tremendo. Y volviendo al tema del partido de Argentina entre Boca Juniors y River Plate, increíble. O sea, primero parecía que se jugaba, la transmisión era como una novela, para decirlo así, porque
me hubiera gustado.
Se seguía todo lo que estaba sucediendo fuera del estadio a la vez que había una incertidumbre tremenda porque se jugaba el partido, no se jugaba, al final no se jugó el sábado, se postergó para el domingo y el domingo pues no se jugó.
Pero de todas maneras se va a jugar, ¿no?
Sí, definitivamente.
Sigue la incertidumbre, entonces.
Tiene que jugarse, pero no se sabe cuándo ni dónde. O sea, eso es algo que queda por decidir.
No se sabe cómo va a terminar la novela.
Esa es la cosa. No se sabe cómo va a terminar esto.
Gracias, Bobby.
Que protesten después lo que perdieron.
Bueno, amigos. Gracias, Bobby. Claro que sí. Ahora queremos nuevamente manifestarles nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos.
Ucrania dio un paso más hacia la declaración de la ley marcial después de que Rusia capturara por la fuerza 3 buques de la marina ucraniana en el estrecho de Kerch, punto de acceso al mar de Azov, una escalada sin precedente en esta sensible zona.
Rusia confirmó el domingo haber capturado 3 navíos militares ucranianos haciendo uso de la fuerza en el estrecho de Kerch, punto de acceso al mar de Azov desde el Mar Negro. Kiev había acusado poco antes a Moscú de haber chocado uno de sus barcos militares antes de disparar y de capturar a sus 3 embarcaciones. Rusia indicó por su parte que 3 miembros del personal ucraniano resultaron heridos y recibieron cuidados médicos. Señaló que sus vidas no están en peligro. El presidente ucraniano Petro Poroshenko denunció un acto agresivo de Rusia en esta zona estratégica del Mar de Azov, situado entre Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, y el este de Ucrania, escenario de un conflicto que enfrenta a Kiev y a separatistas prorrusos. El Consejo de Seguridad y Defensa ucraniano propuso a Poroshenko reintroducir la ley marcial, una decisión que debe ser validada por el Parlamento. La OTAN y la Unión Europea llamaron a actuar con moderación y desescalar la situación. Una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU también fue convocada para el lunes.
Y el presidente francés Emmanuel Macron, sorprendido por las violentas manifestaciones contra el aumento de los impuestos del diésel, advirtió a su gabinete el lunes que las protestas podrían afectar la imagen de Francia y dijo que el gobierno necesitaba escuchar a los votantes.
Las calles del centro de París se convirtieron ayer en un campo de batalla. De un lado, los chalecos amarillos. Un movimiento popular que protesta contra una ecotasa que disparará el precio del diésel. Del otro, más de 3.000 agentes antidisturbios que se emplearon con contundencia para mantener alejadas las protestas de los Campos Elíseos. Los manifestantes tenían permiso para protestar en el Campo de Marte, una gigantesca explanada que rodea la Torre Eiffel, pero los chalecos desoyeron las restricciones y llevaron sus gritos al célebre bulevar. Y la tensión acabó saltando por los aires. Lanzamiento de objetos, cortes de calles y barricadas en llamas, a las que la policía respondió con cargas, gases lacrimógenos y cañones de agua. Enfrentamientos que se alargaron hasta bien entrada la noche. Para el gobierno francés, la culpa la tuvo Marine Le Pen, la heredera de la derecha francesa más ultra.
En París se ve una evolución tras el llamamiento de Marine Le Pen. La ultraderecha se ha movilizado y pretende levantar barricadas en los Campos Elíseos.
Ese es uno de los problemas fundamentales a los que se enfrenta ahora el Elíseo. Los chalecos amarillos son un movimiento transversal, sin líderes ni interlocutores claros, que aúna a todos los descontentos con Macron, desde la ultraderecha de Reagrupamiento Nacional de Le Pen a los seguidores de la Francia insumisa del exsocialista Jean-Luc Mélenchon. La subida del gasóleo no fue más que el detonante de un conflicto con mucho trasfondo. Porque la Francia del diésel es la Francia de provincias, que choca de bruces contra la Francia del carril bici de las élites cosmopolitas. Una élite que desde su piso 35 mira con superioridad a la periferia francesa.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Más reconocidos directores de cine muere en Roma.
Y Ralph rompe el internet y establece récords de taquillas aquí en Estados Unidos.
Así es, bueno, veamos, Roxana Romero nos tiene todos los detalles del mundo del entretenimiento.
El director del Último Tango en París, Bernardo Bertolucci, murió en su casa en la capital italiana hoy tras sufrir de una larga enfermedad, según su agente. Informes noticiosos indican que hacía casi 20 años que estaba confinado a una silla de ruedas después de una operación de espalda. Durante su larga y problemática carrera, Bertolucci dirigió filmes como El Último Tango en París, que fue prohibida en varios países, incluyendo Italia, y El Último Emperador, una cinta bellamente filmada que se llevó los 9 Oscar a los que estaba nominada, incluyendo Mejor Director, reafirmando su importancia como cineasta internacional.
If I'm not a racer, what am I?
Oh, you're my best friend.
Ralph rompe internet cerró su primer fin de semana como uno de los mejores estrenos de la historia en el Día de Acción de Gracias, con casi 85 millones de dólares durante uno de los fines de semana más taquilleros del año en Estados Unidos.
I'm taking the fight.
El segundo lugar fue para Creed II. La secuela de Rocky Balboa consiguió casi 56 millones de dólares, colocándose como título de mejor estreno en acción de gracias de la historia de una película de acción real, es decir, no animada. Sylvester Stallone escribió el guión, lo produjo y actuó en esta última entrega de Rocky. Y en tercer lugar siguió el filme animado El Grinch. La adaptación del cuento clásico del Dr. Seuss ha logrado embolsearse 178 millones de dólares en Estados Unidos desde su debut y tiene previsto estrenarse en un sinnúmero de mercados internacionales en plena temporada navideña. Y hablando de la temporada navideña, el formidable diseñador Karl Lagerfeld dio inicio a la época de compras de las Pascuas al alumbrar el Champs-Élysées. Vestido de negro con gafas oscuras, el diseñador de Chanel sirvió como anfitrión para el festivo evento donde numerosas personas presenciaron la iluminación de las lucecitas rojas, donde las boutiques más lujosas del mundo se alinean en la famosa Avenida Parisiense. Roxana Romero, Televisión Martí.
Y la empresa británica ARC presentó su primer modelo de motocicleta en Milán esta semana. Descrito como rápido, avanzado y costoso, este modelo cuesta más de 100 mil dólares, pero ARC dice que es por una buena razón. Miguel Ángel Rivera informa.
Los fabricantes del vehículo eléctrico dicen que es la motocicleta con la tecnología más avanzada del mercado. En el lanzamiento, el fundador de ARC, Mark Truman, explicó por qué.
Es lo más seguro, lo más limpio, lo más sostenible. Tiene un ritmo de supermoto.
Construida a mano en Coventry, la sede británica de la firma, la moto futurista Vector tiene una estructura liviana compuesta de carbono. Jordan Gibbon, editor de Motorcycle News, dice que es revolucionaria.
Es muy liviana, solo pesa unos 220 kilos, es bastante potente, tiene esfuerzo de torsión. Si la montas como se supone que debes conducir una motocicleta, recorrerá 322 kilómetros y se recargará sorprendentemente en unos 45 minutos, por lo que ha roto el molde para vehículos eléctricos.
La tecnología sensorial háptica de vanguardia se utiliza a través de lo que se denomina una chaqueta inteligente. Vibra para alertar de un peligro potencial e incluso proporciona algunos otros beneficios únicos. El casco tiene tres configuraciones, incluido el modo eufórico, que permite a los ciclistas reproducir música a través de los dispositivos táctiles mientras viajan. También permite al ciclista ver qué hay detrás de ellos gracias a una cámara de visión trasera. La compañía planifica construir cerca de 400 motocicletas en su primer año de ventas. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, decidió terminar con los rumores de dopaje que se estaban cocinando en su contra a partir de un reporte de la prensa alemana. Ramos emitió una declaración en la que aclara no haber cometido irregularidad alguna. El diario Der Spiegel señaló que el futbolista había dado positivo a una sustancia prohibida antes de la final de Champions 2017. Sin embargo, dicha sustancia solo es considerada ilegal en caso de no ser reportada por los médicos del club. Ramos dijo haber recibido un tratamiento por los médicos del club de manera adecuada y ahora estudia la posibilidad de poner una demanda contra el periódico alemán. Y la Juve de Cristiano Ronaldo está obligada a ganar este martes al Valencia para seguir con vida en la Champions. CR7 jugará contra el equipo español tras recibir la primera tarjeta roja de su carrera en estos torneos. La Juventus marcha al frente del grupo H con 9 puntos. Y el castigo del desierto en el Maratón de Omán parece no haber sido para los corredores marroquíes, quienes dominaron en ambos sexos la ardua prueba. Para la mayoría de los participantes en el evento, que fueron algo más de 100, les tomó más de un día para recorrer los 165 kilómetros de ese arduo recorrido. Terminamos a todo pedal. El veterano recordista Robert Marchand celebró este lunes su cumpleaños número 107, como lo pueden ver, pedaleando unos 15 kilómetros rodeado por un grupo de entusiastas de ese deporte. Al finalizar, el francés Marchand dijo que entrena todas las mañanas para mantenerse en forma. Ay, no hay dudas de que... No hay duda que la bicicleta es una es un ejercicio de los más completos, sí. Por cierto.
Buenísimo. ¿Sabes que voy a empezar
yo tengo
a montar
una,
bicicleta?
Yo tengo
así.
Una que compré bastante buena para...
¿Y justamente la montas?
Ya ahora tengo que cumplir con esa parte. Ya por lo menos tengo la
bueno,
bicicleta.
Bueno, pues vamos, vamos, Bobby, a empezar.
Arriba, sí.
Daisy, todo el mundo.
Y sí, todo el mundo a pedal.
Limpio. A dar pedal, seguro, es tremendo ejercicio.
Es tremendo ejercicio.
En serio lo voy a hacer ahora.
Sí, lo es. Lo que hay que tener cuidado, ¿dónde la montas? Por el tráfico, el problema del tráfico.
Claro, por eso. Tienes que ir por allá por mi casa.
Monte mucho tiempo, así rompe.
¿Y tú?
Rompen el récord ese.
¿Y tú qué?
7 años montando bicicleta.
No, no es para tanto. Pero tú, a ver.
¿Qué tiras al agua? Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Amigos, hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Noticiero Televisión Martí.
Pueblo, vamos a darnos las manos. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Descárgala ya.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana.
El almirante estadounidense Craig Faller asumió este lunes sus funciones como nuevo jefe del Comando Sur de los Estados Unidos durante una ceremonia celebrada en Miami.
La misma fue presidida por el secretario de Defensa James Mattis. Tomás Regalado estuvo en el evento y tiene la información. Adelante, Tomás.
En efecto, Karen y Alfredo, durante la ceremonia de cambio de mando, el secretario de Defensa dijo que el ejército de los Estados Unidos ofrece estabilidad a la mayor parte de América Latina a través del Comando Sur, que se encuentra aquí en la ciudad de Miami. Mathis también habló sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
El secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mathis, presidió la ceremonia de cambio de mando al nuevo comandante a cargo del Comando Sur, aquí en la ciudad de Miami. En la ceremonia también participó el general de Marina, Joseph Dunford Jr., presidente del Estado Mayor Conjunto. El almirante de la Armada, Craig Feller, reemplazó al también almirante de la Armada, Kurt Chidd, haciendo historia, ya que nunca ha habido un cambio de mando consecutivo entre miembros de la Armada en el Comando Sur.
Estas ceremonias son parte de una larga tradición militar donde las tropas y el personal del comando pueden ser partícipes y testigos de la transición de mando del Comando Sur, del saliente almirante, almirante Kurt Chidd, al comandante entrante, que es el almirante Craig Faller.
Durante el discurso, el secretario Mathis pronunció sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua como países donde la democracia está bajo amenaza o no existe.
Estados Unidos se enorgullece de respetarse mutuamente con nuestros vecinos, del trabajo en equipo y de las relaciones militares estables con todas las naciones de la región, excepto por aquellos que sufren el liderazgo desafortunado e irresponsable en Cuba, Nicaragua y Venezuela, con su dominación autocrática y antidemocrática de sus ciudadanos. Realmente sus ciudadanos merecen algo mejor.
Por su parte, durante su discurso de despedida, el almirante Chidd también se expresó sobre América Latina.
Lo vemos en acción ahora mismo en Venezuela, donde una combinación de políticas socialistas fallidas, líderes incompetentes y la política de tiranos crea la mayor migración catastrófica de la historia.
El Comando Sur supervisa las operaciones militares de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe y también es responsable de la seguridad del Canal de Panamá.
Bueno, el rol del Comando Sur es un rol importante porque llevamos más de medio siglo teniendo una alta cooperación con las Fuerzas Armadas de la región y llevamos 20 años haciéndolo desde aquí, desde el sur de la Florida, donde tenemos unos lazos muy importantes con el sur de la Florida y tenemos los mismos lazos que tiene Miami y el sur de la Florida con la región donde trabajamos, que son lazos vibrantes y visibles.
El almirante Chidd se retira después de más de 4 décadas de servicio militar distinguido como oficial naval, que incluyó varias tareas de mando y operativas a bordo de portaaviones, destructores y fragatas de la Armada de los Estados Unidos. El almirante Chidd asumió el mando del Comando Sur en enero del 2016, después de servir como el asistente del presidente del Estado Mayor Conjunto. Esto es todo por mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora continúen con más del Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
A pesar de las protestas, tanto nacionales como internacionales, el régimen castrista volvió a negar la posibilidad de que el caso del preso político Eduardo Cartet sea nuevamente examinado. Al mismo tiempo, el Movimiento Cristiano Liberación elevó a los tribunales internacionales los casos de su coordinador nacional, el doctor Cartet, y del fundador del movimiento, el fallecido Osvaldo Payá Sardiñas. El Tribunal Supremo de Cuba rechazó la revisión de causa presentada en febrero de este año a favor del médico opositor Eduardo Cartet, quien cumple una condena de 3 años por el supuesto delito de atentado a la autoridad. Entre tanto, el Movimiento Cristiano Liberación y la familia del opositor Osvaldo Payá Sardiñas iniciaron una campaña internacional para esclarecer su muerte, ocurrida en julio de 2002 en un incidente de tráfico. Carlos Payá, hermano del difunto opositor, dijo que apela a la ayuda de instancias internacionales ya que considera que en Cuba las vías están cerradas. Entre tanto, y ya por 168 domingos, las damas de blanco fueron reprimidas en Cuba este fin de semana. En esta ocasión, solo en La Habana fueron arrestadas 9 activistas, entre ellas la líder del grupo, Berta Soler, que en la mañana de este lunes permanecía en paradero desconocido.
Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fue arrestada a Berta Soler, líder de la organización. Además de Berta Soler, fueron arrestadas en La Habana 8 damas de blanco. La cifra puede ir en aumento en la medida en que se vayan reportando las damas de blanco. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinada del Departamento de Seguridad de Estado y la Policía Nacional. De las damas de blanco que fueron arrestadas en La Habana, la única que queda detenida, desaparecida, es Berta Soler, líder de la organización.
Por su parte, en Matanzas, por lo menos 40 damas de blanco fueron detenidas.
Ha sido un domingo especial, domingo 25 del mes de noviembre de 2018, fueron arrestadas 40 damas de blanco.
Cada domingo las damas de blanco son reprimidas y muchas detenidas por el régimen, que busca impedir que las opositoras asistan a misa y luego marchen para reclamar la liberación de los presos políticos cubanos.
Pese a los operativos represivos desplegados desde jueves contra las damas de blanco en varios lugares de La Habana, algunas pudieron asistir a misa en diferentes iglesias con excepción de la iglesia de Santa Rita, ya que el Departamento de Seguridad de Estado mantiene cada domingo operativos represivos contra el lugar.
Por otro lado, familiares del preso político cubano Fernando Isael Peña Tamayo manifestaron su preocupación e incertidumbre sobre la situación en que se encuentra. Peña Tamayo se declaró en huelga de hambre el pasado 24 de octubre.
Pude notar que se encuentra en unas condiciones críticas. Me dijo que se sentía de la visión borrosa. Tenía mucho dolor acá atrás, en los riñones. De hecho, me dijo que como no estaba casi ni tomando agua, dice que orinaba casi la sangre. Se sentía la presión alta porque él es hipertenso. Mucho dolor en la boca y el estómago.
Con el compromiso de promover las inversiones en Cuba y ni siquiera una mirada de soslayo a la oposición interna, concluyó la visita a la isla de Pedro Sánchez, primer presidente español que viaja a la isla en 32 años. Ricardo Quintana tiene un breve resumen de esta visita.
Concretaron los pronósticos de los analistas y la misma Moncloa. El viaje de Sánchez tenía un marcado carácter económico.
El gobierno español va a continuar impulsando las inversiones en Cuba, contribuyendo al desarrollo de su economía, a la transformación de la sociedad y a la prosperidad de Cuba.
El recibimiento no fue el habitual a un jefe de Estado. Un diplomático de tercer nivel lo esperó al pie de la escalerilla. La comitiva incluyó a más de una veintena de empresarios y por lo menos a 3 ministros de su gabinete.
Ha pasado mucho tiempo, yo creo que demasiado, desde la última vez que un presidente de España vino a Cuba para mantener una reunión bilateral.
A puertas cerradas se entrevistó durante hora y media con su par cubano, Miguel Díaz-Canel.
El diálogo creo que es la base de la confianza y, como he destacado anteriormente, debemos dialogar para encontrar una solución al problema de los impagos que desde hace unos pocos años sufren las empresas españolas en Cuba. Somos conscientes del hilo directo que une estos impagos con la escasez de divisas en la isla y debemos ser capaces de encontrar soluciones satisfactorias, como estoy convencido de que vamos a encontrar.
Gracias, señora presidenta.
En víspera del viaje, el pasado 24 de octubre, la oposición española reclamaba al jefe de gobierno que atendiera a la disidencia interna cubana durante su estancia en La Habana.
¿Va a defender usted los derechos humanos en Cuba? ¿Sí o no? ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso de un país que respeta los derechos humanos y va a defender la democracia? ¿Sí o no?
Me pregunta, ¿está usted dispuesto a defender los derechos humanos en Cuba? La respuesta, sí. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Perfecto.
Ni opositores, ni activistas de derechos humanos u otros elementos de la sociedad civil independiente cubana. Sí recibió a cuentapropistas, intelectuales y al editor de una publicación alternativa online. Para el abogado independiente cubano René Gómez Manzano, la visita pasó sin pena ni gloria.
Es lamentable que no haya tenido a bien disponer algunos minutos de su muy ocupado tiempo a entrevistarse, sino con opositores, por lo menos defensores de los derechos humanos.
Recuerda en este contexto el periodista independiente Julio Aliaga Pesán, la visita a La Habana del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Y recuerdo cuando vino el presidente Obama, el gran enemigo de la dictadura, pues el presidente Obama pues tuvo la oportunidad de reunirse con la sociedad civil. El presidente Obama tuvo la oportunidad de hablar por la televisión y el radio para los cubanos. El presidente Obama, negociando, discutiendo, no avasallándose a la dictadura como acaba de ser el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
A mí me gustaría saber por qué no se ha reunido disidencia cubana, por qué no les ha hecho un hueco en esta agenda, como si hizo Obama, por ejemplo, y si se siente cómodo con la defensa de los derechos humanos que ha hecho durante este viaje. Gracias.
Gracias, Ainhoa. Fíjese, ¿no? hemos aprobado un memorándum de cooperación política entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cuba, que reconoce también el que vamos a por supuesto, a hablar y a dialogar sobre los derechos humanos en la isla de Cuba.
Aunque evitó reunirse con la oposición al régimen cubano, firmó un acuerdo con su homólogo de la isla que establece una reunión por lo menos una vez al año para hablar, entre otros temas, sobre derechos humanos en la isla. Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Y en la visita del presidente español Pedro Sánchez a La Habana, una empresa española quiere convertirse en socio comercial del régimen castrista en el área de la Internet y las comunicaciones. Pero las intenciones no van acordes a los intereses de la dictadura. Yoandy Castañeda nos amplía.
La firma española Telefónica ofreció al gobierno cubano conectar al país a la red de cables submarinos de banda ancha que está desplegando por el Mar Caribe como parte de su infraestructura para América Latina. La propuesta ha tenido lugar en el marco de la visita que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó a Cuba y en el que le acompañó una delegación empresarial. Esta propuesta se suma a la que Google le hizo a las autoridades castristas para facilitar el acceso a Internet en la isla. Sin embargo, aún el monopolio oficialista Etexa no ha podido implementar la conexión 3G en los celulares y luego de tres pruebas fallidas, el acceso a la web continúa siendo una odisea para los cubanos entre los altos precios, la congestión y la pobre infraestructura.
El servicio Nauta que nos brinda a este país es una cosa que completamente no sirve. El web pasado no tenemos conexión para los correos. Y el internet aquí súper lento. Mira, los vean ahí para conectarse. La madrugada entera no se han podido conectar todavía.
Pues ya empieza a conectarte, ya tiene por lo menos 10 minutos quitado.
Tratando de conectarnos hace 20 minutos y no hemos podido lograr conexión. Se está perdiendo dinero porque va consumiendo dinero.
Todos los días quisiera hablar con mis hijos y no puedo. Porque es imposible, por todas las horas que se pierde aquí en esto. Es que esto debía estar en cada casa como allá afuera.
Hace poco menos de 6 meses, Trinidad Jiménez, exministra de Asuntos Exteriores de España y actual directora global de Estrategia de Asuntos Públicos de Telefónica, se había reunido con autoridades cubanas para evaluar la posibilidad de que la empresa española operara en Cuba. Pero más allá de la incapacidad tecnológica, la dictadura ha hecho pública su intención de tener una Internet controlada donde filtre y bloquee contenido.
Nosotros tenemos que ser capaces de todas las plataformas nuestras, desde todas nuestras instituciones, poner los contenidos de la revolución en las redes sociales y aprovechar Internet para eso, para contrarrestar toda esta avalancha de contenido pseudocultural, banal, vulgar que existe en la Internet y cómo se aprovechan las tecnologías de la información.
Organizaciones no gubernamentales confirmaron que la dictadura bloquea al menos 41 sitios de Internet como parte de sus mecanismos de censura.
Aquí hay un grupo de medios acreditados, que la mayoría no son amigos, pero que es necesario que estén en Cuba acreditados, pero algunos de ellos con los que estamos en una discusión y tomando un grupo de medidas actualmente tienen algunas plataformas, por ejemplo en Cuba en su plataforma digital es muy agresiva contra la revolución, se la vamos a cerrar. Le vamos a cerrar la plataforma digital. Y que se arme el escándalo que se quieran más. Que digan que censuramos, está bien. Aquí todo el mundo censura. Aquí todo el mundo censura.
Esto sin contar que el precio del actual Wi-Fi es de un CUCEL ahora, en un país donde el salario promedio no rebasa los 30.
Está muy malo, porque todo el mundo no tiene dinero suficiente para pagar los servicios de esos de 100 y pico de pesos. A ver, yo misma, me pongo mi ejemplo. Yo estoy pagando de 15 pesos. No puedo bajar ni una foto. Malamente chatear.
Bueno, que valoren lo de los precios. Pienso de que como mismo todas son de 30 horas el mes, pueden valorar lo de los precios.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en esta dirección www.radiotelevisionmartí.com.
Así es, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que usted desee a noticierotelevisionmartí@gmail.com, esa dirección que ven en pantalla. Muchísimas gracias.
Hasta mañana.
Radio Martí. Toda la isla.